¿Qué tal? Saludamos a todas las personas que nos escuchan todos los días en nuestro programa Carta Ciudadana. Ya estamos a miércoles 16 de marzo de 2022. Hay harto que comentar por la contingencia, ustedes imaginarán, a propósito sobre todo de lo ocurrido en el día de ayer en las cercanías de la comunidad Temucuicui, con lo que pasó con la ministra del Interior, las repercusiones, en fin, la situación que se está generando y todo lo que conllevó a esta situación en la zona sur de nuestro país. Tenemos muchos temas, por supuesto, que conversar y queremos saludar a por supuesto, a las personas que están en el programa, al panel. Saludo a Grace Salazar. Grace, ¿cómo estás?
Hola Felipe, muy bien pues, muy bien. Harto
Qué
que
bueno,
comentar hoy día, harto que
harto,
comentar hoy
harto.
día. Si me pica
María
la lengua, me
Ignacia.
pica.
Me imagino. María Ignacia Castro. Ignacia, ¿cómo estás?
Hola, bien, bien. Qué gusto de volver al programa. Como que eché de menos los días para atrás, fíjate que no he estado.
Ya,
Sí, yo
y
también.
está ahí conectándose nuestra nueva integrante del programa, Laura Valle. Ya se va a conectar porque seguramente tuvo algún problema de conexión. Lo digo para las personas que nos están viendo a través de alguna de las señales de televisión o a través del Facebook Live, en fin. Así que ya va a estar. Ahí está. Laura Valle. Laura, a ver si la señal se afirmó. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Carta Ciudadana, Laura. Tu primer programa, ¿cómo
Hola, muchas
estás?
gracias. Aquí estoy feliz de poder participar con ustedes. Es mi primera experiencia en algo así, así que estoy muy emocionada, feliz de representar a los secundarios, feliz de representar a el movimiento Juntas por Chile. Y nada, creo que es una maravillosa oportunidad. Muchas gracias.
No, gracias a ti y por supuesto acá somos todos simpáticos, salvo uno. Ya te vas a dar cuenta cuál. Y por supuesto saludamos
El debe ser el mudo.
el mudo, el tío George, Jorge Arriagada de Radio Ritmo, que Ignacia Castro, hay que decir que se tituló de
Ah,
productora, pero hay que
periodística.
decir también. ¿Cómo estás, Jorge, tío George? ¿Qué tal?
Oye, muy buenas tardes, encantado. De verdad que para mí es un tremendo honor poder participar de este panel tan destacado, con tanto éxito en nuestra radio, que de ahí vamos a conversar. Agradecerle a María Ignacia por todo el apoyo, el carteleo, como se dice, que le ha hecho a nuestra radio, a mi persona. Sin lugar a duda, María Ignacia es una persona muy amorosa, una persona que entró pero tremendamente acá en la región. Y yo la conocí casi por casualidad. Así es que hemos hecho buena
Mira.
amiga. Nos presentaron en un día de votación. ¿Se acuerda, María Ignacia?
Sí, pues,
Sí,
¿cómo
nos
no?
presentó un amigo y de ahí para adelante seguimos trabajando campaña incluida todos juntos. Encantado de
Jorge,
estar con ustedes.
y cuéntanos un poquito, porque este programa se escucha en distintas partes de Chile, en el norte, en el sur, en fin, en la zona central, ni hablar, pero cuéntanos un poquito en qué consiste tu programa, primero, para las personas que no necesariamente lo saben, y segundo, qué tanto ha entrado, qué tanto se comenta, cómo ves tú, además, una persona, me imagino, de radio hace ya bastante tiempo, el programa Carta Ciudadana, ahí en la Radio Ritmo,
Claro. Bueno,
en
primero,
San Vicente de Tahuatahua.
sí, señor, la capital de la provincia de Cachapoal, como digo yo. Bueno, las disculpas primero que todo por mi voz, que yo soy saliente de COVID, estuve intubado hace un tiempo a esta parte, me ha costado un montón recuperar mi voz, María Ignacia lo sabe, estaba con fonoaudiólogo y todo. Yo soy
No
el
te
director de
preocupes, no te preocupes, Jorge. Yo en otra radio trabajo con Nicolás Larraín y con Mirko Macari, así que estoy acostumbrado a personas con dificultades de la voz. Así que te
a
quiero
las
decir
dos.
que suenas, que quiero decirte que suenas FM estéreo, así que no te
Ah,
preocupes por
muchas
eso.
gracias, muchas gracias. Bueno, decirle, yo soy el director de esta radio, llevo 22
Perfecto.
años metido en el tema este de aquí. Hago, yo soy como, a ver, el hombre orquesta acá, porque hago programas de música, pero soy el que dirige todo lo que es la parte entrevista, política, y por ahí no encontramos en buena onda con María Ignacia. Cuando se me propone y se me habla del programa Carta Ciudadana, al principio debo decirlo, yo tuve mis reparos porque no conocía el trasfondo del programa. O sea, yo conocía a Felipe, te conocía a ti por tu trayectoria en la televisión, te seguía en los programas,
Trayectoria.
Trayectoria, pues sí.
Ya, no, si la falta humilde.
No, pero es que es verdad, pues sí. No, al César lo que es si del hay... César nomás.
Si hay trayectoria, podemos discutir si es buena o mala, pero trayectoria hay. Esa es otra cosa.
Estoy aprendiendo, tocayo. Ahí lo aprendiendo,
Claro, una pequeña impresión de
ustedes. Sí. Ok. Bueno, pero una vez que le dimos el vamos al tema, de verdad que, a ver, yo debo decirlo derechamente, este programa ha sido todo un éxito. Acá en la zona, por lo general los programas de conversación siempre son dirigidos por la gente muy local, ¿ya? Y son basados en temas locales, lo que pasó en Peumo, lo que pasó en San Vicente, la disputa con el alcalde, el concejal. Pero cuando nosotros instalamos en la radio esta opción de programa ya a nivel país, internacional, con panelistas ya, digamos que cada uno tiene su currículum, todo eso, la gente enganchó inmediatamente. Y algo, Felipe, Grace, Laura, María Ignacia y Luis Felipe, algo importante, fíjate que atrapamos sin querer un público que nosotros no lo teníamos considerado, y que era la gente de los colectivos, los taxis, que son muy recurrentes acá en la zona. Acá la gente se desplaza mucho en colectivo, más que incluso en los buses rurales. Y esa gente, cuando me ven en la calle, me dice, oiga, tío York, bueno el programa, felicitaciones, y mucha gente lo escucha. Así que aprovecho de mandarle saludos a todos los amigos de los colectivos que sí escuchan Carta Ciudadana. Bueno, y después nos agregamos con el tema, nosotros tenemos streaming del fanpage de la radio y además nuestro sitio, y también conversamos la posibilidad de hacerlo, y también sale a través de la plataforma de streaming.
Y en la conversa, ¿crees tú, Jorge, por tu experiencia, son los temas, es la dinámica, ¿cuál crees tú que sería como la razón por la cual ha tenido tan buena recepción el programa?
Todas las anteriores, yo creo que...
hombre, me encantan las peleas en vivo a la gente.
Oye, este hombre va para el Congreso, ¿eh? Pero extraordinario, ¿eh? Se maneja, pero extraordinario. O sea,
tarea para la María Ignacia en la próxima temporada. Todas las anteriores, porque de verdad los temas que ustedes manejan, los manejan con bastante conocimiento. Es bueno el tema del debate, de repente la discusión entre ustedes, los puntos de vista, y eso a la gente le gusta, lo agradece, porque no es un tema tan polarizado, y no hay sesgo también en cada uno de los temas. Entonces, yo creo que eso ha sido el éxito más importante del programa.
Polarizado, dices tú, George, como los disparos de ayer a la ministra Ilka.
es que lo que pasa es que ahí la ministra se fue a meter a un lugar que no la invitaron. Pues sí, ese es el problema.
Pero ¿cómo hacer posible?
Yo creo que ahí el tema fue otro, al margen de que podemos hablar del conflicto en la Araucanía cuando ustedes quieran, yo creo que el problema más grave aquí es que aparezca la ministra del Interior señalando que no pasó nada, que fue un
cañonazo
al aire.
Grace, ¿te parece que Grace, ¿te parece que conversemos del tema? Pero vamos al tiro con eso para poder conversar.
¿Me está censurando, señor conductor?
No, lo que pasa es que queremos... De hecho, yo tuve la suerte de estar en la calle peleando para que no hubiera censura, y eso que todavía no estaba estudiando ni siquiera periodismo. Jorge, cuenta un poquito a las personas que escuchan el programa, por supuesto, y te insisto, no solo en San Vicente de Tahuatagua, ¿cuál es la programación que tiene la radio Ritmo FM ahí en San Vicente de Tahuatagua? Y también, ¿cuáles son las proyecciones que legítimamente tienen ustedes? ¿Qué tipo de programación hay? ¿Hay programas de conversación de todo tipo, en fin? ¿Y qué es lo que piensan de quién más?
Ok, perfecto. Bueno, yo primero que todo también saludar a todas las radios, que sé que son muchas, a lo largo de todo el país. Radio El Pingüino, que yo tengo conocido amigos. Yo normalmente cubría, hasta que se hizo, todos los años el Festival de Viña del Mar, con mi equipo acá. Y conocimos a toda la gente de radio de Chile. Entonces, en el fondo están todos ustedes, siempre conectados con las noticias, y que les mando un saludo a todos. Con respecto a la Radio Ritmo, bueno, nosotros somos una radio que tiene 35 años acá en la zona, ya la Radio Ritmo es FM Estéreo, la segunda radio más antigua de la zona, y nuestra programación es variada. ¿En qué sentido? Tenemos programas, no nos encasillamos en un solo estilo musical, sino que tenemos programas de todos los estilos, recuerdos, clásicos, ochenteros, todo eso. Pero yo diría que la característica principal es que esta radio es abierta al mundo político, a los concejales, a los alcaldes, los diputados, los senadores. Ellos incluso difunden mucho sus, qué sé yo, comunicados de lo que ocurre en cada sesión. Y una característica, que es lo que, entre comillas, porque yo no voy a pecar de falsa modestia, me es muy conocido acá en la zona, es que yo debato los temas con la autoridad que yo creo que no lo está haciendo bien. San Vicente Tahuatahua ha tenido la mala fortuna de no tener buena autoridad en este último tiempo, lo digo derechamente, y yo estoy ahí, micrófono abierto, línea abierta, telefónica, y eso a la gente le gusta.
¿Y cómo lo haces para que el público no, comillas, escape de los políticos, que en estos tiempos no son un producto muy querido por el ciudadano? Claro. Y lo segundo, ¿algún llamado de alguna autoridad? Diciendo, oiga, tío George, bájeme un poquito suelte un poquito el acelerador, pues no me pegue tanto.
Bueno, la María Ignacia que pregunte si me quieren o no me quieren acá. A ver, ¿cómo hago yo que la gente no escape de los políticos? Precisamente haciendo que la gente enfrente a los políticos a través de sus llamados telefónicos, los emplace, ¿no es cierto?, les exija, les solicite las cosas que ellos quieren. Yo creo que uno de los temas por los cuales María Ignacia entró fuerte, si bien es cierto no ganó, pero si yo veo los números, yo creo que a María Ignacia le faltó tiempo acá, de verdad que sí, porque ella en muy corto plazo logró una alta votación, en muy corto plazo. Yo se lo dije a ella, fue muy bien recibida porque ella escapaba del político tradicional. María Ignacia no andaba ofreciendo cosas, sino que andaba solucionando cosas, ¿ya? Y la gente eso lo agradece. Entonces, si no es cierto, yo tengo harto trato con los políticos que podría ser molesto, la gente agradece que yo los emplace, que los invite. Ahora, respecto a si a mí me han llamado telefónico, directamente no, pero indirectamente lo debo decir, Radio Ritmo hace 8 años y un poco más está vetada por el municipio de San Vicentano. No me mandan ni agua ni sal.
Bueno, está bien. Oye, estamos conversando con Jorge Arriagada, el tío George de Radio Ritmo. ¿Cuál es la importancia, crees tú, de la radio? Sobre todo en San Vicente Tahuatahua. No las radios nacionales que tienen cobertura, en fin, que son muy importantes también, sí, yo no digo que no lo tenga, pero ¿cuál es la importancia de la radio hoy por hoy, sobre todo cuando ya no solo la competencia es la tele, ya no solo la competencia pueden ser los diarios, sino que también las redes sociales?
Exacto. Bueno, tenemos la fortuna de ser una zona que todavía se escucha mucha radio. La importancia que tiene la radio acá en la zona, yo creo que es muy relevante, porque es instantánea, porque, mira, cosas tan anecdóticas que la María Ignacia lo debe haber visto. La gente está en la faena agrícola, están trabajando en el campo, cortando la uva, sacando la fruta, y están con el celular, con los audífonos, o cuelgan, como ellos le dicen, la lorita, cuelgan esta radio a pila, y que le sirve a un buen grupo. Entonces, se escucha radio en todas partes. Es difícil hacer radio, porque tenemos que luchar. Felipe, tú eres hombre de radio, de las grandes, como le digo yo, de la primera liga, y cuesta luchar contra ellos. Ya nosotros, durante la pandemia lo pasamos mal, las radios chicas lo pasamos mal. Yo más de alguna vez lo hablé con los parlamentarios de acá de la zona, en ese tiempo la diputada Alejandra Sepúlveda, lo hablé con Javier Macaya, con varias personas, y le dije, oye, ¿qué pasa con las radios chicas? O sea, ustedes nos buscan solamente para las elecciones, y en esta pandemia, en donde el comercio estaba cerrado, nosotros vivimos básicamente por los auspicios del comercio pequeño, ¿ya? Aquí no hay facturas de millones para la publicidad, no. Acá es muy exiguo el tema del monto a pagar. Y con eso tenemos que sobrevivir, tenemos que mantener las instalaciones, qué sé yo, por ahí pagar sueldos. Es difícil, pero de verdad que para los que nos apasiona la radio, los que nos gusta este tema, lo hacemos con mucho cariño y harto punch. Yo trabajo muchísimo con la gente acá. Tengo un equipo, yo soy el más abuelito de todos, tengo un equipo de puros cabros jóvenes, pero muy buena onda y muy bien conectado. Entonces, eso es lo que a nosotros nos ha permitido seguir avanzando y en crecimiento. Porque debo decirlo, nosotros vamos en crecimiento.
Oye, Jorge, ¿y ustedes en su radio le dan espacio, por ejemplo, a jóvenes como la Laura que quisieran participar en un programa y la entrevista?
Totalmente, una de las principales características. Yo le abro la puerta. Mira, yo lo voy a decir de verdad, yo a los políticos les pongo un palo, ¿no, María Ignacia? Un palo, sí, pero fuerte, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando vienen las agrupaciones juveniles, agrupaciones culturales, que vienen a promover su festival de hip hop, su festival de pintura, es gratis, yo no les cobro, les doy espacio para que hagan su difusión, su promoción. Acá se pelea mucho por el tema ecológico, porque hay una depredación tremenda en los cerros, ¿ya? María Ignacia, Toquihua, ¿ya? Toquihua está en un desastre ecológico, y los jóvenes salen a pelear. Entonces yo les doy tribuna. Yo en este momento estoy aquí en el locutorio, y aquí se sientan los muchachos, y a cero costo. Entonces me dicen, ¿cuánto me va a cobrar? No te preocupes, le digo yo, el diputado paga, en algún momento.
Oye, Laura, no. ¿Ustedes escuchan radio?
Laura, ¿escuchan radio? Te preguntaba la Grace. Si tú escuchas radio,
super
honesta. ¿Tú sientes que tu generación escucha radio?
Claro, sí. En mi particularidad suelo escuchar la radio cuando voy en auto, cuando mi mamá quiere poner radio, si no, yo pongo Spotify, porque yo soy un amante de la música. Entonces a nosotros, sobre todo aquí en Santiago, nos cuesta acercarnos a la radio, pero sí escucho mucha radio con mis abuelos. Y también en el transporte público, cuando me subo un taxi, cuando me subo un colectivo, eso sí se da, pero por gusto cuesta mucho que la juventud pesque en la radio. Es muy complejo.
Ignacio.
Totalmente de acuerdo.
Sí, oye, es que yo le voy a contar que el tío George acá en San Vicente, él dice que es como región del distrito, más o menos. Usted dice que es de grande, pero no es tan grande, pues. No. San Vicente tiene muchos habitantes, es un pueblo donde vienen de muchas partes, vienen a San Vicente. Aquí en San Vicente como que se reparte todo lo que es supermercado, lo que es verdura, todo se compra
acá. El polo de concentración.
Claro. Ahora, acá ustedes pasan por la calle, por los negocios, y se escucha la radio. Tienen un parlante grande con la radio. No se escucha la música, ponle tú, la música esta ambiental, de repente no. Aquí se escucha la radio y la radio local. O sea, el tío George, yo lo escucho muchas veces en el mercado, por ahí en la zapatería, por ahí en el supermercado. Siempre está la radio acá. Acá es un medio demasiado, demasiado importante. Y una de las cosas que tiene, y que yo creo que es lo más grande que le hace a la radio local, es que son muy, muy solidarios. O sea, cualquier problema que hay, cualquier enfermedad de algún niño, o por ejemplo, alguna inundación, cortes de luz, la radio es lo que une a toda la gente. El tío George está todas las veces, toda la semana está haciendo un bingo, está haciendo un beneficio, se está juntando pañales, se está juntando comida, mira, siempre. Y la radio, por eso que es tan importante acá, porque de verdad que es, une a la gente en los problemas que están pasando, tanto de repente en pueblo de Indio, como ya más al lado Pichigua, pero siempre está. La radio es como que es la noticia instantánea de la región, y la gente se une mucho con la radio. Algún accidente, incluso hasta lo que está pasando en el momento, el taco que no se puede pasar por una parte, señora, dése la vuelta por el otro lado, pero cosas como así.
Desde el inicio de clase me tocó.
Sí, por eso que la radio es tan importante, y el tío George de verdad que es muy querido acá en San Vicente.
Bueno, Jorge Arriagá, tío George, de Radio Ritmo. Luis Felipe Mujica quiere preguntarte algo, Jorge.
No, solo agregar que, por lo que yo he visto, en la encuesta, el medio periodístico de mayor credibilidad es la radio. Probablemente porque es programa en vivo, y a lo mejor es bastante más espontáneo, no sé, pero efectivamente es un medio muy creíble. En estos tiempos que el periodismo ha estado tan cuestionado, según Felipe, que no tiene nada que ver, nada que ver el cuento, pero efectivamente ha estado muy cuestionado, la radio es la que más ha pasado, claro. Y siento que hace algún tiempo, cuando partieron los caseteras y después, bueno, y hoy día Spotify y todo eso, se dio los CD, se pensó que la radio desaparecía, pero al final la conversación es compañía. Entonces hay mucha gente de que ameniza con música, pero también los espacios de conversación. Y corrígeme, tío George, si eso es así, pero la gente valora una conversación entretenida, y por eso nosotros tenemos la obligación de hacerla entretenida, además.
Sí, yo más que corregirlo, voy a apoyar lo que está diciendo, porque por lo menos en las radios regionales, estas radios chicas que le llamamos nosotros las radios de provincia, se pautea poco. Normalmente los grandes medios siempre tienen que regirse por una línea editorial estricta que tiene que pasar por un periodista editor. Aquí son muy pocas las radios que tenemos periodistas profesionales. La mayoría somos comunicadores así, como decía mi mamá, aquí te las traigo, Pedro. Y nos hemos ido haciendo cada uno con sus distintas especialidades. Yo, por ejemplo, estudié administración de empresas, ¿ya? Y derivé a la radio porque fue la pasión de siempre de mi vida. Yo lo hacía en el colegio, en el liceo, la primera radio, yo con mis compañeros, el primer diario del liceo, yo con mis compañeros. Entonces, esto me apasiona de siempre. Pero acá se pautea poco y las cosas salen. Yo, por ejemplo, de repente estoy acá haciendo mi programa, el matinal, y entra una llamada porque no se filtran dentro de las reglas que hay acá, es no filtrar llamados, y nos encontramos con una tremenda escoba y tenemos que armarla y desarmarla dentro del mismo programa. Entonces la gente entiende y agradece eso. Aquí de repente hasta algunos, digamos, improperios se han llevado a algunas autoridades porque la gente está molesta. Ahora, nuestra gran capacidad, y lo tomo, de Marinas, es que nuestra radio es líder en tema social. Nosotros hacemos mucha campaña acá. Hay mucho problema, como yo les escucho siempre a ustedes, que los políticos siempre se van para otro lado y no toman la menudencia del día a día, de la casa, de la villa, del sector, de la señora que no, algo bien que nos ocurre todos los días. La señora tiene control en Rancagua, en el hospital regional, y no tiene dinero para tomar el bus. Y pasa por la radio primero y nos dice si le podemos ayudar. Aquí los locutores tienen la instrucción y más o menos ahí sí que pauteamos de cómo debe hacerse y le conseguimos, qué sé yo, 10, 15, 20 luquitas en el momento. Unos donan 2.000, otros 5.000, de repente los mismos dueños del local, los comerciantes, y le hacemos el dinero a la señora para que vaya a su examen o su visita al doctor en Rancagua, que está a casi 60 kilómetros de aquí de San Vicente de Tahuatahua. Y hay que tomar bus y todo ese tema. Lo otro, recetas. Me estaba escribiendo poquito antes de enganchar con ustedes una niña que fue mamá, que nosotros le ayudamos. Antes de, le conseguimos los pañales, los ajuares, la ropita, y me llamó que ella ya tuvo su bebé, pero para más mala suerte, le duró poquito la leche, ¿ya? Y tiene que estarle dando el Similac, creo que se llama el tarrito que me mandó, y que le cuesta 11 lucas y le dura una semana.
Sí, más
entonces me pone, claro, entonces me pone ahí. Me pone ahí.
¿Cómo no va a ser, cómo no va a ser importante la radio?
Pero es que no, eso es, no, sí, yo creo que el verdadero valor.
Claro. Porque es compañía, porque es cercanía, porque es ayuda, porque es colaboración, porque es parte de tu vida. Laura quiere preguntar, después con Grace y vamos despidiendo a Jorge Arriagada, tío George, de Radio Ritmo. Dale, Laura.
Ya, lo que a mí me gustaría comentar es que parte de esta oportunidad que yo veo y que mencionaba Jorge que le daba el espacio a los jóvenes, es que creo que esta oportunidad de estar en la radio, sobre todo para mí y para quienes somos más jóvenes, para quienes somos secundarios, incluso algunos que son universitarios, es este vínculo que podemos hacer de conciencia con aquellas personas adultas o mayores que no están en redes sociales. Por ustedes mencionaban la competencia en la televisión, en las redes sociales, pero lo que más consumimos nosotros, los jóvenes, adolescentes, como prefieran llamarnos, son redes sociales. Yo opino en redes sociales cada vez que veo una declaración y a mí me responden mis compañeros y quizá algunos papás, algunos amigos universitarios, pero mis abuelos no tienen redes sociales. Y si mis padres tienen, las usan, ¿cuánto? ¿Una vez a la semana? Entonces creo que esta oportunidad de poder estar en la radio es una conexión para generar un poco más de visualización hacia lo que nosotros los jóvenes queremos o estamos representando, porque a los jóvenes nos encanta expresarnos de cualquier forma, y a mí me encanta hablar. Así que feliz de estar aquí, y muchas gracias por darnos ese espacio, porque creo que va a hacer que entre generaciones nos entendamos un poco más.
Todo el rato. Grace.
Oye, Jorge. Primero, agradecer la función. Los que vivimos en provincia sabemos que la radio sí que es importante. Aquí si uno quiere saber dónde te van a vacunar, prende la radio. Sí. Que lo buscáis en el celular no lo encontrás. En cambio, tú sabes que la radio no está dando. Y ¿saben qué? Nosotros, uno ve lejano el terremoto, pero pero recordando seguramente, Jorge, que lleva 35 años en la radio, a él le tocó la primera función en el terremoto, que es armar la radio de la nada para poder comunicarle a la población lo que estaba pasando. O sea, por lo menos yo el 27F me fui al auto a dormir y era una radio argentina la que nos entregaba las informaciones de nuestro país.
Habla corta.
Exacto. Sí. Hasta que unas horitas más tarde una de las radios de acá de Talca dijo, se juntó con todas las otras radios y entre todas armaron una antena y empezaron a dar información. Y la ayuda llegó en mucha medida por la radio. Entonces, cuando ojalá que los jóvenes como Laura y ella que lo va a repartir en sus redes sociales, va a decir yo aquí estuve en Carta Ciudadana y va a transmitir el programa, entiendan que en definitiva la radio no puede morir nunca por esto, porque es realmente un medio cercano. Es como la municipalidad de las redes sociales, el que llega directo a la gente en forma inmediata. Esa es la radio, sí, es cierto. Es cierto, yo he tenido la suerte de participar hace como 6-7 años en radio, y pero es maravilloso por eso, por la cercanía, por la inmediatez, porque realmente hacemos que la comunidad se comunique de una forma distinta. Así que te agradezco, Jorge, por tu trayectoria, porque todos quisiéramos a lo mejor estar 35 años ahí moviendo solamente un medio como es la radio, que es fuertísimo. Sí.
Yo llevo 22, la radio tiene 35.
Ah,
yo
22. Queremos
agradecer a tío George, Jorge Arriagada, de Radio Ritmo, por haber conversado en el día de hoy aquí en Carta Ciudadana. Jorge, un abrazo gigante, que te siga yendo estupendo y que ojalá siga en Radio Ritmo Carta Ciudadana por mucho tiempo más.
Pero sí, pues eso. Nosotros estamos fascinados, así que muchas gracias a todos, a todas las radios, a mi amigo Cristian Yáñez de Imagia Televisión, que es el canal local acá, le mando un saludo también, y bueno, y a mi madrina, pues, María Ignacia Castro.
La madrina, mira.
La señora María tiene sus gracias.
Señora María, oye, pero...
Y no olvides retocarnos en el streaming, por favor.
La señora María, necesitamos... como dice usted, es potente, se viene fuerte acá en la zona.
Pero claro, necesitamos filtro como la foto oficial del presidente Boric. Ya, tío George, un abrazo.
Gracias, que estén bien.
Oye, bueno, queremos aprovechar de saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa en Radio Salud Madre Tierra, en HD Radio, Radio Acogida, Radio Ritmo, por supuesto, Radio Las Garcias y Magia Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo y País Lobo Prensa.cl, País Lobo el Podcast, por supuesto también, Radio América, la radio de las regiones de Coquimbo, Radio Pirque, Tocayo, Radio El Pingüino, le mando saludos a mi amigo Felipe Andana, que anda por allá y que nos está escuchando también en la Radio El Pingüino, en Atacama Noticias, programa de la televisión por la web, nos puede ver en atacamanoticias.cl también, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua, y recordar que este programa es en parte gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga. Tocayo, le propongo que en las noticias positivas que tiene las vaya enumerando, le hacemos una bajada y nos vamos
realmente
con el tema, y nos vamos con el tema que por supuesto todos quieren comentar, acerca de lo que ocurrió con la ministra del Interior Isque Asiches cuando intentaba llegar a la comunidad Temucuicui en la Araucanía. ¿Le parece, Tocayo? Vamos.
Ok, yo tengo tres noticias que rescato positivas.
Ah, o sea, de verdad me censuraron, ya.
No, hemos censurado, estamos haciendo un orden del programa, Grace. ¿Cuándo te
pero
hemos censurado acá?
Pero tú dijiste que después de la radio venía ese tema, y ahora me
por
estás
supuesto,
cambiando las cosas.
Por supuesto, pero obvio, usted, pero Grace.
Calma, ya calma, viene.
No hay perdón, no hay olvido en esto.
Este es un gobierno feminista, entiéndanlo.
Bueno, así Grace, veo. Entonces hable, ya, dele, juegue.
Sí, pues, porque para mí es importante que
juegue. Juegue.
Oye, no, pero es que al margen de que...
Perdón, ¿y tú, crees que la Laura, la Ignacia y Luis Felipe no quieren comentarlo?
Sí, también.
Ya,
pero no les voy a dar el pie para que yo me dé su opinión. Nada más. No,
claro,
que,
sí.
Que a mí lo que me importa aquí, todos pueden comentar el fondo, lo que opinan. A mí, el conflicto de esta situación, más allá de los disparos, es el siguiente, comillas. La ministra del Interior manifestó que esto no era nada. Un par de disparos al aire, para ella, no son nada. O sea, noticia uno, quiere decir que validamos la violencia. Difícil cosa. Y dos, que la ministra Sitchef va y dice, yo no les voy a mentir. Oh, se está diciendo que la otra ministra sí miente. Y les voy a decir que, ¿cierto? Esto fue una situación grave de la que hay que hacerse cargo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué pasa aquí? ¿Tenemos la primera confrontación en el gobierno entrante a dos días de asumir el presidente Boric?
¿Pero tú te refieres a la otra ministra con la ministra vocera, Camila Vallejo?
Así es.
Ah, ya. Es que, ¿sabes lo que pasa, Grace? Que aquí hay muchísimos tópicos que tocar, porque tiene que ver con la planificación, hubo no, con lo que ocurrió realmente, con las declaraciones que dio el alcalde Ercilla, ¿por qué la ministra ingresó con autos no blindados y con solo una escolta de funcionarios policiales de civil? ¿Qué pasó en la conversación que tuvo el papá de Camilo Catrillanca con quienes efectivamente cortaron el camino? ¿Los disparos efectivamente fueron al aire? ¿Los disparos fueron de armas automáticas o fueron perdigones? ¿Quién hizo esos disparos? ¿Se va a investigar? Porque la fiscalía lo hace de oficio, porque ella no va a presentar la denuncia. ¿Van a seguir en este plan? ¿Cuál es la idea? ¿Querían hacer un punto político? ¿Fracasó o no fracasó? Yo creo que son muchos los tópicos, no solo uno. Así que yo ahí tengo un par de cosas. El que agarre, agarra. Vamos con Luis Felipe, después voy con la Laura y después vamos con la Ignacia. ¿Les parece? Tocayo, dele.
Bueno, para mí el título de la canción se llama Otra cosa es con guitarra. Y obviamente es tan evidente que ella le baja el perfil. Pero a mí me llegó por varias partes que estaba apanicada, casi descontrolada. Nunca se imaginó este asunto. Ella, con una condición de buenismo o ideologismo brutal, pensó de que ahora venimos nosotros y nos van a recibir con flores, porque esto era nada más que provocación del gobierno anterior que llegaba con carabineros y qué sé yo. A mí me van a recibir con flores. Y claro que fue con flores, flor de disparo que tenía. Y lo pasó mal, lo pasó muy mal. Obviamente le trata de bajar el perfil para no ser tan categórica en desdecirse. Ahora, lo más insólito para mí es exactamente las declaraciones del papá de Catrillanca, decir que no estaba invitada, no estaba preparado. O sea, tenemos varios países, ¿cómo la cuestión? Una autoridad tiene que anunciar para ver si lo dejan entrar o no. Entonces, eso...
¿Te enteraste por lo que pasó en Temucuicú, que en algunas partes de Chile hay otro Chile?
No, es que esto queda en evidencia. Esto es absolutamente evidente, ¿ya? Entonces, te das cuenta de que, no sé si llamarlo ingenuidad o ideologización al extremo. Y evidentemente con estas chichitas se están curando y aquí van a empezar y se van a levantar mucha polvareda. Yo veo que...
Yo quería amarillo, pero ya se comió.
Exactamente. Muy bien. Ya vos, Grace. Ya, ahí la Grace cortó el audio. Ya, toca yo, dele nomás.
Y yo creo que esto puede escalar hasta que incluso lleguemos a acusaciones, qué sé yo. Mala partida. Y habla un poco la desconexión con el mundo real. Bueno, y le pasó al presidente Boric, que fue a la Plaza Italia y lo trataron pésimo, y le pasó a Jadwe algo parecido, porque esta gente cree de que tiene el dominio de eso y no se da cuenta de que quien siembra viento cosecha tempestades, y aquí está cosechando tempestades que no dominan. ¿Y cómo vamos a cambiar el tenor? Ahora, la organización y todo, estoy absolutamente convencido de que fue a petición de la ministra que no ir con escolta, no ir con esto, porque para ella era, ella iba con un canasto de rosas, ¿ya?
No hay un convencimiento. Así es. El dato reporteril, que le quiero decir algo, tocayo, yo en este programa en innumerables ocasiones he dicho que hay crisis en las instituciones, incluidos los medios de comunicación. Y lo segundo, las radios no son medios periodísticos, son medios de comunicación. No solamente entregan información, solo para aportar nomás en la conversa.
Usted sabe que yo soy analfabeto, entonces lo meto todo ahí en el canal.
Lo que pasa es que esto, Laura, ¿tú lo ves como lo viste? ¿O tú sientes que acá hay cosas más de trasfondo y hay un hecho político? Porque aquí se intentó hacer algo que a todas luces no te iba a resultar, digamos.
No, claro, totalmente. Yo creo que aquí hay claramente un trasfondo político. Y bueno, ahí les quedó la descentralización, esta conciencia de que no, si en realidad nosotros estamos conscientes y nos importa todo Chile, pucha, pero ignoraron a la Araucanía, se rieron en sus caras diciendo que no, es que queremos dialogar, dialogar aquí, dialogar allá. Pucha, me gustaría ver a Ischia hablando cara a cara con los que dieron los balazos, diciéndole, oiga, ¿y usted por qué disparó? Cuénteme, ¿usted sabe que eso no está bien? Porque en realidad yo creo que todos somos conscientes de que algo así no se puede hacer, de que algo así no llega a ningún lado, y ahora le salió pésimo, le salió al revés. Todo su discurso se lo van a tener que tragar, más esto que menciona Grace, de que entre ellos mismos se... Ya para mí ya ni siquiera es como que una confrontación, sino que no se están poniendo de acuerdo, porque ellos se habían convencido de que no, que la Araucanía no hay terrorismo, no, que la Araucanía aquí, que allá, que la derecha quiere invadir, que por favor no más estado de excepción, pero en realidad pareciera que nunca se hubieran sentado a conversar con aquellos que viven en la Araucanía, con todos aquellos que viven con miedo, porque yo quedé sorprendida el día que llegó una amiga a mi casa, vino de visita aquí a Santiago, y yo le dije, no, estamos viendo, juntando firmas para la convención, tú sabes, y él me dijo, por favor, que legalicen el porte de armas, por lo menos en mi región. Y yo quedé así como, chuta, ¿por qué? Y él me dijo, porque yo no puedo andar tranquila por donde yo vivo. Tengo un vecino que le dispararon por la ventana y anda con la mano, ¿cómo se llama esto? Con venda, porque hay violencia en las calles y nadie hace nada. Y yo le pregunté, bueno, y con esto de que estén los militares presentes en las calles, ¿algo cambió? Y dijo, sí, la verdad es que las cosas están un poco más seguras que antes, pero la cosa está difícil. Y ahora pareciera que se van a tener que dar cuenta obligados. Más lo que pasa ahora, con la familia Catrián.
El problema es que no se van a dar cuenta.
Pero Laura, si uno sigue las declaraciones de la ministra del Interior y lo que dice la ministra vocera, Camila Vallejo, cuando dice, si creen que con esto van a amedrentar a la ministra del Interior, están equivocados, y las declaraciones que hace, y que asiste primero en la fotografía por Twitter, cuando está con Miguel Crispi, el subsecretario de Desarrollo Regional, y con el papá de claro. Camilo Catrillanca, muertos de la risa, en la municipalidad de Ercilla, y el, digamos, el relato, porque comunicacionalmente tiene que haber un relato, y el relato, hasta ahora por lo menos, es de insistir en aquello. El problema es que hay datos que son públicos. El año pasado hubo más de 1.200 atentados en la zona de la comunidad de Mucuycuy. En lo que va del 2022, han habido solo 8 homicidios. En lo que va del año 2022, en la comunidad de Mucuycuy, han habido 8 homicidios. Pregunta para la Ignacia Castro. ¿Tú crees que es un fracaso, que no va a pasar absolutamente nada con el tema del conflicto en la zona macro sur, Ignacia, tal cual como lo dijo ayer en este programa nuestro panelista Ladislao Ureta, o tú crees que efectivamente puede haber un avance?
O sea, la verdad, con esto y con esta, a ver, ¿cómo le digo yo? ¿Cuándo es como cuando son los niños son tan inocentes? Con esa inocencia ingenuo, de llegar, de irse sin escolta como corresponde, tiene que ser, ¿qué quieres que te diga? No quiero decir la palabra, pero la verdad, nadie sabe perfectamente, o sea, todo el mundo sabe perfectamente que allá tienen que pedir permiso, y poco menos que con la firma de todos los loncos que están allá adentro, si no, no entra nadie. O sea, ¿sabes lo que me pasa? Aparte de sentir esa como, ¿cómo se llama? Ingenuidad, es la soberbia, como lo dicen, como diciendo, acá nosotros ganamos, o sea, perdón, llegó el Mesías del cielo, bajó en las nubes, y él va a solucionar los problemas. Obviamente llegó Boric y va a solucionar todo. Esa soberbia es lo que a mí me da lata, porque además, ¿qué es lo que pasa? Esa forma que tienen de transmitirlo hacen que todo lo que se haya hecho anteriormente estaba todo malo, todo. Desde ¿cómo se llama? Frey, Lago, Elwin, la Bachelet, Piñera, todo, todo malo. No,
es que a la luz de los acontecimientos, Ignacia, ahí yo le doy un punto al gobierno Boric.
Pero no todo sí. malo, y por no eso, todo porque no se pudo hacer. Pues,
por
Felipe.
Eso es que, no, pero por supuesto, pero sí, pero Ignacia, te vuelvo a insistir, tiene que ver con el relato, tiene que ver con el lenguaje. Porque,
por eso te digo, que los
porque además la ministra Vallejo, cuando le preguntan sobre el tema del estado de excepción, que vence el 26 uh-huh. de marzo, además el viaje tenía la lógica de la denominada desescalada militar.
Exactamente.
El 26 de marzo se termina el estado de excepción en la zona sí, macrosur. Pues. Entonces, ella dice, bueno, estamos en estado de excepción, como diciendo, bueno, en estado de excepción pasa esto, imagínese si no hubiese habido estado de excepción. Y además, te agrego otra cosa, en paralelo, según lo que dice el artículo del diario La Tercera, a la preocupación política que alertó el incidente, la policía dio con la primera reivindicación de lo ocurrido. A pocos kilómetros de la ruta 50, R50, en el puente Tricauco, fue encontrado un vehículo incendiado y un panfleto que decía: Isquiasiches, mientras existan presos políticos mapuches, no habrá diálogo. Por Camilo, Catrillanca y todos los caídos en combate. En Gualmapu no aceptaremos ningún soborno del Estado asesino. Esto, creo yo, lo que te demuestra es algo que hace mucho rato se viene diciendo. En esas comunidades, los grupos violentistas les da exactamente lo mismo quién gobierna. Si es Huenchumilla, Pérez, González, Boric, Piñera, Allende, Kast o Vidal. Da exactamente igual.
Para ellos sí, pero ¿sabes lo que a mí, sabes lo que yo agregaría aquí? Que aquí falla lo que decía la Ignacia y que lo dije antes, el tema de la soberbia. ¿Por qué? Porque no le entregan las facultades a la avanzada. A ver, la ministra del Interior, el ministro del Interior, así como el presidente de la República, tienen un organismo que se llama Avanzada Presidencial. Esa Avanzada Presidencial tiene la obligación de establecer las normas mínimas de seguridad.
Pero si según Isquiasiches, la avanzada hizo su pega antes del cambio de mando.
Es que no la hizo, ¿sabes por qué
bueno,
no la hizo?
Bueno, pero yo te estoy diciendo espérame, lo que dijo ella.
Sí, pues, espérame, es que hizo la pega, a ver, no la hizo como corresponde, pero no la hizo como corresponde por mandato de la misma ministro. Porque, como dijo Luis Felipe, que tiene toda la razón, ella creyó que esto era soy nueva, soy mujer, y solo por eso entro libre a cualquier lado. A esa mujer esto, le ha faltado calle, te lo digo por experiencia.
Grace creyó eso.
Sí, absolutamente, porque dijo, su soberbia, escúchame, absolutamente, porque la soberbia de algunas autoridades nuevas, y yo aquí me voy a desvestir ante ustedes moralmente, les voy a decir, cuando yo era fiscal del Ministerio Público al principio, y me nombraron fiscal antidroga, una de las pocas mujeres en Chile en ese momento, y ya hartos más, yo entraba a los
procedimientos
saltando rem, el helicóptero, escúchame, hasta que
me valieron. Es que se perdió un poquito la parte que ahí tú dijiste, sí. Que tú, si puedes
¿entrabas a dónde?
¿Entrabas a dónde y cómo?
Saltaba, qué sé yo, reja, me tiraba de los helicópteros buscando droga, hasta que me valieron. Y que tuve que estar con un año y medio con guardaespaldas, ¿te fijas?
Chuta, hay problema de conexión con Grace Salazar. Si puedes apagar la cámara, Grace, y mantener el audio, por mientras voy, le tiro la pelota a Luis Felipe, que hace rato que quería hablar. Dale, tocayo.
Bueno, yo creo que la poca experiencia o la inexperiencia hace que no tenga conciencia de autoridad. Y una autoridad.
Exacto, no tiene la conciencia de lo que es entrar en una zona de riesgo, de conflicto bélico.
Bueno, y esa falta de conciencia hace de que no se someta a los protocolos de seguridad. Una autoridad le entrega el sistema de seguridad y se somete a él. Y sabemos que la seguridad es una incomodidad, y lo ha sido en todas partes, ¿ya? Desde ponerle chapa en la puerta en adelante te integra. Te agrega incomodidad poner un candado y más todavía si hay guardaespaldas, etc. Pero una autoridad se somete absolutamente y hay 200.000 casos que se puede entender. Ahora, yo discrepo un poco con la señora María, que dice que sabe perfectamente que hay que pedir permiso para entrar. Digo, no puede ser bueno, que un chileno
no puede hacer
tenga que
cosa,
pedir.
Pero que lamentablemente bueno,
pero,
es así, ¿po?
Pero es que yo no lo puedo aceptar. ¿Ya? Y que un chileno tenga que pedir permiso para entrar a Chile, estar a otro lugar de Chile. Eso es, de alguna manera, sellar y reconocer que el Estado de Derecho no existe. Y el primer papel del Ejecutivo es hacer prevalecer el Estado de Derecho. Por lo tanto, inmediatamente aquí yo digo, abandono de deberes, no puede ser. Ese es el primer deber del ministro de Interior, la seguridad interior del Estado. Y no lo está tomando ni en serio, no le hace caso a la autoridad de seguridad y se pegue este alcachofazo. Es inconcebible. Bueno, yo quiero creer de que es la inexperiencia y que saldrá jugando la pelota, y yo te aseguro que mañana va a ser otra ministra, porque la experiencia que vivió y ve los balazos al lado y ve toda esta cuestión, algo que a lo mejor lo había visto en la tele, pero nunca le he tocado vivirlo en carne propia. Y ahí es donde la ideología empieza a tomar otro sentido. Dice, ¡oh! ¡Wow! En realidad no es pura literatura, esto no es pura intelectualidad, hay cosas que hacer. Eso es lo que yo quería
Ahora,
decir.
Ahora, yo estoy sorprendido que todos ustedes lo encuentro tan ingenuo, porque como me dijo a mí mi profesor Jaime Sánchez, en la primera clase de periodismo, el papá de Cristian Sánchez, nunca crean en la versión oficial. Hay un caso, ya, hay un caso emblemático, digamos, que es de Camilo Catrillanca, mira lo que pasó. Digo, si tú sabes, voy a reiterar, que el año pasado hubo 1.200 atentados, que el 2022 hubo 8 homicidios. Solo hay que recordar un capítulo, que el 7 de enero del 2021 ingresaron 800, ni 8 ni 80, 800 funcionarios de la Policía de Investigaciones. 800, y no entraron con flores.
Y salieron.
Tuvieron que salir arrancando porque los repelieron a balazos. Entonces yo me pregunto, ¿era obvio que Isque Asiches no iba a entrar con tanques a la Temucuicui, porque además estábamos en estado de excepción, porque si eso pasaba, le daba la razón al gobierno de Piñera? Por eso toma la decisión de que su escolta, la subteniente Constanza Neira, de 28 años, más los policías de civil que la acompañaron, y autos sin blindaje, ingresaran nada más en un camino que tiene una vía. Por lo tanto, perdónenme, pero eso, a todas luces, es un hecho político. Porque las cifras que yo les acabo de dar son cifras públicas, que además la autoridad conoce. No es que no las conozca, no es que se enteró ahora. Yo creo que aquí arriesgaron un hecho político, porque es la primera vez que una autoridad es recibida a balazo. Tú me puedes decir, sí, pero no le pegaron balazo, fueron disparos al aire, todo lo que tú quieras. Pero lo que ocurrió en el día de ayer es muy grave a todas luces. Y eso el gobierno lo sabe. Eso el gobierno lo sabe. Y yo te vuelvo a insistir, yo creo que el gobierno del presidente Boric se jugó una carta, porque era, a ver, era prácticamente imposible que no, al menos no le cortaran el camino, porque además no había una coordinación. Si testigos dicen que el papá de Camilo Catrillanca conversó con las personas que cortaron el tránsito, y ahora, resulta que ahora la autoridad va a decir que el papá de Camilo Catrillanca no es muy querido en la comunidad. Pero si eso es sabido, pues, la comunidad Temucuicui es autónoma y hay otro grupo que es histórica. Y la histórica está por el diálogo y la autónoma está por las armas.
Pero, perdón, Perdóname, al margen de lo...
Yo no puedo creer que esto haya sido una emboscada y que se sintieron absoluta y totalmente sorprendidos. Por todos estos antecedentes, y por supuesto, yo no los manejo todos, pero la ministra del Interior seguramente maneja otros más que ninguno de nosotros sabemos. Y no son precisamente buenos antecedentes de donde quería entrar.
Yo, o sea, pero ¿tú crees que ella sabía todo lo que iba a hacer?
Sí, no, yo discrepo. Ella creyó que
iba a lograr
dominaba.
Un punto, porque ella entró sin seguridad, sin escolta. Sí. Entonces, un punto, lograr un punto.
Se la jugó.
Un distintivo. Porque era obvio que el otro lado te iban a reaccionar así. Era lógico.
No, perdón. Yo creo que se la jugó. Dijo, si la logro hacer, me lleno de gloria.
Y si no, también. Y si no, también, por tocayo.
No. ¿Tú crees que sale favorecida con esto?
Pero yo por cierto, aquí... pues.
No.
Pero obvio, po.
No, yo creo que aquí se le fueron los bonos y mucho baja, porque dice, oye, pero ¿cómo? Si tú ibas a cambiar el sistema. No, yo creo que obviamente va a haber gente... siempre que la va a apoyar, sin duda alguna, pero yo creo que mayoritariamente hablando, se le cae. ¿Por qué? Porque toma conciencia de que no es tan así como ella pensaba. Ella pensaba que con buenas palabras, con flores, iba a dominar el tema, y resulta que la gente
se empieza
a
dar cuenta,
pero te digo
lo que ella dice, no lo que ella piensa. Nosotros no sabemos lo que piensa.
No sé lo que piensa ella, pero lo que sí te puedo decir de que yo creo que la mayoría de los chilenos, que de tonto tienen re poco, aunque mucha gente cree que son más tontos, se les va a caer la ministra. Es decir, ¿cómo fue capaz de hacer tamaña tontera. No someterse al sistema de seguridad, meterse un camino, un callejón sin salida, sabiendo que, de quién se trata, entrar así, no, todo mal, todo mal.
Pero Felipe,
de alguna manera, perdón.
Aguanta,
y de alguna manera, y de alguna manera valida que ahí no hay Estado de Derecho y que ahí reina el terror. Y cuando dicen, oye, pero si eso no lo domina papá de Camino Cachillanta, o sea, no tenía idea de que tenía un país independiente mandado por este caballero. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí este Chile ya no es uno solo, sino que son varios Chiles.
Bueno, y lo que le pasó a Iván Núñez, que iba a entrevistar a Héctor Yaitul de la CAM, y resulta que los que le dispararon, se supone, no tenían ninguna, no se sentían para nada bajo Héctor Yaitul.
Sí, por eso te digo, pero valida que hay una zona que no es Chile, que no hay Estado de Derecho, y cosa que la autoridad entrante negaba.
Ahora,
pero bueno, ¿sabes que yo no opino eso?
Grace, dame un segundo, te tiro la pelota al tiro. Un antecedente. Hace 2 semanas, en la revista Ya del Mercurio, apareció hablando la ministra del Interior, a esa altura, ministra electa del Interior, Isquia Siches. ¿Qué dijo Isquia Siches? Dijo algo así como, si yo tuviese pretensiones presidenciales, no estaría en el Ministerio del Interior.
Sí,
bueno,
tal cual.
Lo que hizo, lo que pasó ayer, bueno, perdónenme, pero veamos la siguiente encuesta, y si cualquiera, y si su aprobación cae, la pídenme un programa entero.
Va a subir, eso es lo mismo que te iba a decir yo, va a subir.
Por eso digo que lo que se buscó fue hacer un punto político. Distinto hubiese sido, por eso creo yo que hay una intencionalidad, no es confianza en que la van a recibir, porque es imposible, porque ella sabe, ella tiene estos datos. El punto es que si hubiese entrado con auto blindado, como debió haber entrado, porque en eso tiene toda la razón Luis Felipe, si, yo, o sea, era obvio, pero entró con autos no blindados, con policía de civil y solo con su escolta, que es mujer además.
Y ojalá lo hubiesen herido, porque sé que había salido mejor
la cuestión.
Oye, no, pero no, espéreme.
Digo que entró con una escolta, yo no estoy diciendo que sea mujer, digo una escolta.
Ah, ya.
Pero me refiero a la cantidad, no me refiero al género.
Yo opino lo mismo.
No,
en el sentido que ella va a salir muy fortalecida de esto. ¿Y por qué va a salir muy fortalecida? ¿Sabes por qué, Luis Felipe? Porque no lo mires con el ojo, con un solo prisma, míralo con el otro. Hoy día las redes sociales explotaron. Y no explotaron diciendo lo que tú dices. Dijeron que esto era para tratar de debilitar a la ministra. Y resulta que ella había salido fortalecida, ¿por qué? Pese a que entre bambalinas puede haber tenido susto, como cualquier ciudadano que siente disparo, lo que hizo fue seguir sosteniendo reuniones y seguir sosteniendo que el estado de excepción se para igual.
Lo que no entonces, significa que esté bien, ¿ah?
No,
tocayo, yo aquí,
bien.
No.
Pero la gente, o sea, lo va a validar porque obvio. Así lo han hecho.
Oye,
espérate, tocayo, dame un segundo que la Laura tiene la mano arriba y voy con la Ignacia y cerramos contigo. Laura, por favor, dale.
Sí, sigan llevando ingenua, ¿no? Soy la más joven. Y la verdad es que me gusta aprender también de lo que ustedes comentan, pero yo creo que igual concuerdo bastante con Luis Felipe, porque yo creo que ella quiere creer que lo que dice es verdad, pero yo creo que gran parte de quienes la siguen, de quienes la escuchan, por lo menos una mínima parte se pegó la cachá con que esto es noticia. O sea, los que creían que en la Araucanía hoy en día no pasaba nada, dijeron, ¿sabéis qué? Esta loca fue, le tiraron balazos al aire, pucha, algo pasó aquí que no era tan así como, oye, vamos y dialoguemos. Entonces, yo creo que si bien tal vez le va a favorecer en algún punto, yo creo que esta ilusión que había, todos hemos visto el video de la señora que dice, llegó Boric y todo va a cambiar, hoy todos vamos a ser felices, ya no es tan así. Ya esa visión de como, por lo menos la gente en la Araucanía, esos cabros de 18 años que votaron porque Boric aquí, Boric acá, y que, ay, en la Araucanía también la izquierda quiere estar, se pegaron la cachada y dijeron, pucha, ¿sabéis qué? Por el que yo voté, escogió a alguien que aquí no fue bien recibido. Entonces, ese cabro que no está ni ahí con las noticias, que no tiene idea de los datos, ahora dijo, ¿sabéis qué? Tampoco pescaron a la izquierda, parece que la cosa está fea. Entonces, yo creo que igual algo de conciencia se genera en la gente. No sé si van a caer tan redondo como de seguir aprobando algo así.
Ese es un punto, Laura, porque hay que recordar que el grueso del votante de Gabriel Boric es un votante relativamente joven. No es un votante relativamente adulto o relativamente de edad avanzada para no herir susceptibilidades. Por lo tanto, bueno, ahí está, claro, porque ahí está su, digamos, su sustento electoral, digamos. Ignacia, tú querías decir algo y voy con Luis Felipe para ir cerrando.
No, ¿sabes lo que me pasa? Que claro, empezaron con que esto había sido un montaje y que ¿a quién le favorecía todo esto? A la derecha. Mira, y empiezan con tanta cuestión, con tanta cosa a inventar tan... Yo no sé si habrá algo tan maléfico detrás que hayan hecho un montaje con la cosa, con las disparos. No, mira, la verdad, señora ingenua, por un lado, y creo yo que la soberbia de este gobierno van a tener que bajar un poco los humos. Esa cosa de sentirse ¿cómo se llaman? Los angelitos bajados del cielo que van a solucionar todo. Oye, ¿ustedes creen, realmente, todos los auditores, toda la gente que nos está escuchando, creen que para atrás todos los gobiernos hicieron todo para no solucionar los problemas, o que trataron de solucionar pero no se pudieron solucionar por miles de cosas, terremotos, pandemias, estallido social, millones de cosas, pero no es porque no hayan querido solucionar, es que eso es lo que yo quiero entender. Tú te das cuenta que Gabriel Boric, cuando hizo el ejercicio del discurso, como que, hizo todo para atrás, que como que todo para atrás no hubiera servido. Solamente servía lo de él. Y eso es lo que a mí me como que produjo una ¿cómo se llama? Un quiebre muy grande. Como que todo lo que se había hecho para atrás no servía. Solamente la forma que él quería hacerlo era lo que iba a servir. Y eso es lo que yo creo que es bueno que se den cuenta que, oye, no por ser Gabriel Boric, ni el cabrito chico que es, ni la mujer que es ministro del Interior, y etcétera, las cosas le van a resultar de otra forma. O sea, tienen que ponerse de verdad serio y ver estas cosas. Yo creo, mira, de verdad que si aquí le hubiera llegado un balazo de verdad al auto o algo a la ministra, entiéndeme que no sé qué hubiera sido. Entonces, de verdad, pónganse serio. Esto no es un juego. Esto no es administrar una universidad o un curso, como se dice el presidente de curso. No, acá es un presidente de un país que está con problemas graves y problemas graves de violencia en la Araucanía y en el norte. Por lo tanto, hay que ponerse serio.
¿Y en el resto del país?
No, pero ahí tenemos la pelota. Con el resto del país también, pero ahí tenemos la pelota. Aquí por lo menos claro. Podemos caminar aunque no nos maten en la calle.
Y eso... Bueno, pregúntale a la hija de Cristán de la Fuente, supiera lo mismo.
Sí, qué increíble.
Oye, claro. Llevamos, y eso que van solo 5 días del nuevo gobierno, ¿va? Tocayo, por favor, dele un tema ahí cerrando.
Yo quiero solo acotar que lo que dice Grace y también de alguna manera María Ignacia, de la señora María, es que reventaron las redes sociales. Y yo quiero decir, oye, ojo, las redes sociales no representan a Chile. Su ruido no es proporcional a la población. Fíjate que hay estudios que dicen que el 80% de los Twitter provienen de los 10% de los que lo hacen. O sea, hay fábricas de Twitter. ¿Sí? Y entonces meten ruido y buscan el trending topic y qué sé yo, pero no representan a la población.
Recuerda que Trump ganó así.
Sí, pero la gente se va educando y ya no es tan tonta, no se traga el cuento.
Oye, esto es la fake news.
Pero igual el fake news es nuevo. Un tema que ¿cuánto lleva? ¿2 años?
A propósito de Trump, dices tú.
Sí, claro.
Y hay que decir que esta administración, a propósito del movimiento estudiantil del 2011, se organizaba a través de una red social que era muy novedosa en esa época, que se llama Facebook. Uh-huh. Así es como se organizaban, porque muchos decían, oye, pero antes las protestas, en la época del gobierno militar, la gente se acercaba a los kioscos y empezaba, y de repente sí. Aparecía alguien, tiraba un par de panfletos y quedaba la patada. Bueno, ahora esta generación que está gobernando se organizó a través de las redes sociales, entonces bueno.
Acuérdense de los mensajes a través del diario La Época.
Claro, exactamente. Muy bien, Grace. También. Muy bien, Grace. Mira, sí, la
a
Grace.
Veces la
sí, la Grace. Oye, se está delatando. Se está delatando.
Sí. Saludo a Canio Cavallo, que fue trabajó en la radio en el diario La Época. Laura Ovalle, un abrazo, bienvenida. Tú, muy educada, levantando la mano. Tú igual en un punto, Laura, dale, porque tú pudiste ver acá, por ejemplo, que el tocayo es un tipo con mucho carácter, digamos, un tipo de armas tomar, y la Grace Salazar, Hasta ahí no va a llegar.
O sea, yo soy ingobernable. Te lo digo de inmediato. Y lo dije.
Gracias.
¿Y para qué me invitan si saben que cómo me pongo?
Claro.
Laura,
te queremos, Grace, te queremos.
Yo después de la fiesta de espuma perdí los estribos.
Igual la Ignacia ahora dice que te quiere, pero no estuviste en el asado de fin de año y cada vez que puede, cuando porque no estás tú, no cobra.
Ella lo hizo posible porque lo hizo un día que yo no pudiera ir.
Viste, una intencionalidad. A propósito, ¿qué será de Paula Santolaya? Ya lo sabremos. Laura Valle, abrazo. Ignacia Castro,
muchas
abrazo
gracias.
También para ti. Chao, Tocayo, tío, un abrazo. Grace Salazar, te vi en la fiesta de la espuma de la casa de Pamela Díaz con Helwe Zugni. Te veías estupenda. Esto fue Carta Ciudadana. Nos reencontramos mañana. Chao, chao.
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 Muchas gracias.